Un saludo desde la radio UMH de Sonia Martínez. Estamos aquí una vez más, una edición más en esta temporada, en esta séptima temporada de radio UMH con el programa del MUDIC. En los controles técnicos hoy me acompaña José Ruiz Bertos y hoy tenemos como protagonistas al nuevo director del MUDIC, del Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias, que se encuentra en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y saludaremos a su director, a su nuevo director, como decimos, aunque aquí le mandamos un saludo porque él fue parte del impulsor de este programa, a Jesús Carnicer, pero saludaremos ahora mismo a Fulgencio Bermejo y también tendremos en la segunda parte de nuestro programa sobre el MUDIC al grupo de astronomía del MUDIC y estaremos saludando también a José Manuel Villa. Con él miraremos el cielo. Fulgencio Bermejo Navarro es ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena. También es ingeniero industrial por la Escuela Politécnica Superior de Elche, por nuestra EPSE de la UMH. Él es Premio Nacional Don Bosco, varias ediciones, y Día Sola Europeo, varias ediciones. Además, él es profesor de enseñanza secundaria en el Instituto de Educación Secundaria El Palmeral de Orihuela. Y lo saludamos ya, Fulgencio. Buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Sonia.
Bienvenido a la radio UMH. Como ya hemos comentado en esta introducción de nuestro programa del MUDIC, que tenemos una vez al mes aquí en la radio universitaria de la Universidad Miguel Hernández, hemos tenido en diversas ocasiones al que fuera el director, a Jesús Carnicer, así que nos encantaría que nos comentases cómo ha sido que tú tomes las riendas de este Museo Didáctico Interactivo de las Ciencias que se encuentra, como hemos dicho, en la EPSO de Orihuela.
Bien, en principio hay que decir que no ha sido nada malo, ni mucho menos. Es simplemente que Jesús... fue el impulsor en un principio de la Asociación de Profesores Hipatia de Alejandría y después que a raíz de esa asociación fue la que se creó el museo, ¿vale? Uh-huh. Y Jesús está desde el principio ahí, de hecho, tanto la asociación, repito, es idea suya y lo único que pasa ahora, pues bueno, simplemente que pasa a un segundo plano, él sigue trabajando y colaborando como un profesor más en la asociación, por supuesto, en el museo. Simplemente que deja el relevo pues a otra persona, a otro compañero, en este caso yo, uh-huh, a ir tirando del carro hacia adelante, pero él no se va a ningún sitio.
No se va a ningún sitio, que hoy me ha dicho, da igual, si no habla Fulgencio, él también tiene muchísimas ganas y como es él de colaborar con vosotros en el MUDIC y con este programa de la radio UMH, que obviamente es del MUDIC también. Estabas hablando, Fulgencio, de esa asociación Hipatia de Alejandría y a mí me encantaría que es quien fundó, entre varios compañeros de institutos que os dedicáis a temas relacionados con la ciencia, pues ¿cómo la formasteis esta asociación? La recordamos en esta nueva edición del programa del MUDIC para el que el año pasado no nos escuchó, aunque sabéis que siempre nos podéis recuperar los programas en radio.umh.es, pero ¿qué es la asociación Hipatia Alejandría y cómo se os ocurrió lanzar este proyecto tan interesante del MUDIC?
Pues surgió, como digo, la idea inicial fue de Jesús Carnicer y pues empezó a comentar a los compañeros la necesidad pues de divulgar la ciencia o hacer actividades en Orihuela y en la Vega Baja, actividades relacionadas pues con la ciencia, la tecnología, las matemáticas, o sea, pues eso. Y pues fue hablando con los compañeros y convenciendo para acá unos otros y bueno, se decidió formar la asociación para dar, digamos, para tener entidad, para empezar a pedir, tener primero personalidad, por supuesto, y después para empezar a pedir ayudas públicas y organizar actividades, que es el objetivo. El objetivo de la asociación es divulgar la ciencia, tener la ciencia en todo su sentido, ¿eh?
¿Qué podemos ver? Yo ya lo he visto, he tenido esa inmensa suerte, pero para los que nos están escuchando, ¿qué se puede ver y de qué se puede disfrutar referente a la ciencia en el MUDIC? ¿Qué salas, talleres, inventos y experimentos puede disfrutar el que allí se dirija?
Tenemos dos grandes partes allí. Dos salas de exposiciones en las que hay cerca de 40 módulos interactivos. Módulos interactivos son de todas las ramas de la ciencia, de química, de física, de biología, de geología, de tecnología, de matemáticas, ¿vale? Uh-huh. Son módulos manipulables, es decir, lo que interesa es que los chicos, chicas, cuando van allí, los toquen y tocándolos y manipulándolos, se supone que es como aprenden, ¿de acuerdo? Uh-huh. Por otro lado, tenemos otra aula, le llamamos taller, en el que se hacen pues, precisamente esos talleres en los que también pues estamos en el mismo caso, se divulga, se enseñan pues diversos conceptos o de matemáticas o de biología o de química o de, y eso, todo esto está controlado, están allí ahí monitores, 6 monitores, chicos y chicas, que son los que están allí a diario. Entonces recibimos visitas a diario, fundamentalmente de escolares, de primaria, de secundaria, y ellos son los que cuando llega un grupo se organizan, se divide un grupo, primero una mitad a las aulas donde están los módulos y el otro mitad al taller, y luego se intercambia, se hace un pequeño descanso y se intercambian, de manera que todo el grupo pasa por todas las instalaciones del MUDIC. Básicamente las instalaciones son esas, talleres, hay muchos talleres, los profesores antes de ir normalmente avisan y según lo que estén dando en clase en ese momento, pues se ponen de acuerdo con los monitores qué taller les interesa y se acuerda para que la visita sea más provechosa para los chicos.
Yo, que sí, que como he comentado, he tenido la suerte de visitar ese MUDIC, pues llama muchísimo la atención ese Scalestri que tienen, el que hay una bicicleta que al pedalear por la energía se mueven los coches. Está también, que nos hablaba mucho de ella, Jesús Carnicer, esa silla del astronauta para verle el tema de la gravedad. Y otros muchos experimentos y salas, talleres que iremos detallando en nuestras próximas ediciones del programa del MUDIC. Nos has dado una pequeña gran pista de quién puede visitar el MUDIC, que son estudiantes de secundaria, de colegios, pero también están invitados pues personas más mayores o gente que, porque por curioso, desde luego, que las puertas del MUDIC están abiertas para cualquiera, ¿verdad, Fulgencio?
Sí, claro que sí. Celebramos justo el sábado pasado una jornada
de puertas abiertas,
¿vale? En la que, pues eso, como su nombre indica, está abierto al público en general, ¿no? Uh-huh. De todas formas, también alguna vez hemos recibido la visita pues de alguna asociación de madres y padres de alumnos de algún centro, uh-huh, o algún centro de mayores. Es decir, que todo es cuestión de pedirlo y organizarlo, y si hay días libres, por supuesto que se concede la visita, claro que sí, para eso estamos, ¿vale? Y bueno, pues jornada de puertas abiertas se hará, pues siempre al principio y al final de los trimestres escolares, pues haremos otra para antes de irnos de vacaciones de Navidad, y luego otra antes de las vacaciones de Semana Santa, y luego otra al final, justo antes de cerrar el curso escolar, para allá para finales de mayo o así, ¿vale? Son las visitas.
En la página web del MUDIC está toda esa información que la vais actualizando. Y Fulgencio, tú que eres profesor en un instituto de educación secundaria, como hemos dicho, en el Palmeral, en Orihuela, ¿cómo ayuda una instalación de estas características, un museo como este, a los estudiantes? ¿Qué es lo que te comentan después de visitarlo? ¿Cómo les ayuda a ver cómo la teoría tiene su práctica? ¿Y cómo, qué os comentan cuando recibís esas visitas, cuando van vuestros alumnos u otros?
Claro, es el contexto formal, que es el que llamamos las escuelas o los institutos, pues está todo mucho más diseñado curricularmente, está todo como más cerrado, más encasillado, y no hay tantos materiales, tantos equipos, tantos módulos interactivos. Entonces, cuando se sale del contexto formal, se va al contexto informal, que se llama, por ejemplo, pues un centro de ciencias o un museo de ciencias, es distinto, ¿no? Está es más abierto, los chavales no están dentro del currículo, están, a ver, ¿cómo lo digo? Se mete perfectamente, que los alumnos no están bajo la vista del profesor en todo momento.
Salen del instituto, van a un sitio que, como tú dices, más abierto, además es una universidad, que es al final donde ellos tienen pensamiento de llegar, pero es algo como más didáctico y más práctico, pero ya fuera de las aulas.
Exactamente. Entonces, lo que sucede es que si el profesor ha preparado la visita, pues se le puede dar algún tipo de indicación, pero no, insisto, no se ven tan controlados como en un aula tan sencillo. Uh-huh. En un aula, allí no, aunque lleven algunas cuestiones que tengan que resolver, porque el monitor les ha dicho, o su profesor, oye, fijaros en este módulo, en este experimento, que luego lo comentamos y vemos qué ha pasado en ese módulo, entonces analizan ahí el fenómeno científico. Uh-huh. Y es de donde se aprende,
¿eh? La verdad es que sí, que se aprende muchísimo. Comentaba yo hace un instante esa silla de astronauta que tanto le gustaba a Jesús Carnicer, y a mí me encantaría, para casi terminar contigo, y ahora nos vamos a mirar el cielo con José Manuel Villa, ¿qué es lo que le gusta más o con qué se quedaría su director, Fulgencio, y qué es lo que te gustaría que tengas en proyecto pensado para tener el MUDIC en breve o a corto o medio plazo?
Lo que me quedaría ahora mismo, estamos hablando en general, yo creo que la gente, porque las máquinas, los aparatos se compran o se hacen, pero son las personas, el grupo de personas que están al MUDIC, son las que lo están haciendo posible, y todas desinteresadamente. Son profesores que de la asociación y no perciben contraprestación económica alguna, simplemente están ahí pues como el que trabaja en una ONG, ¿no? Aportan su trabajo, su dedicación, su tiempo en pro de la divulgación de la ciencia. Entonces yo está claro que me quedo con las personas, todo el grupo de personas que trabajan ahí. ¿Qué me gustaría? Pues está claro que creciera el museo, tuviese más instalaciones. Estamos ahí con la universidad que, bueno, nos va a dar más aulas para ampliar el MUDIC, las salas, los talleres, pero claro, falta el problema principal, el dinero para poder contratar más monitores, hacer más actividades.
Los recursos.
Nos gustaría a todos crecer y divulgar, tener más capacidad de divulgar la ciencia, que es el objetivo último que perseguimos todos.
¿Y alguna novedad que nos digas brevemente? Aunque como vamos a tener un programa, como decimos, una vez al mes aquí en la Radio UMH hasta el mes de mayo de 2014, ¿alguna novedad, alguna actividad que te gustaría destacar? Tendremos seguro esa primavera de la ciencia cuando pase Navidades y estemos ya, que empiezan las flores a florecer.
Bueno, ahora mismo estamos en pleno otoño científico.
También, exactamente.
La novedad principal, le voy a pisar un poquito a mis compañeros de astronomía, estamos a punto de poner en funcionamiento un planetario para ofrecerlo también a las visitas. Va a ser como un taller y entonces pues los visitantes van a poder ser un planetario que cabrán dentro entre 25 o 30 personas. Y bueno, si el que haya estado en un planetario sabrá de lo que estoy hablando, y el que no haya estado, pues ahora va a tener la oportunidad en Orihuela, aquí cerquita,
de conocerlo,
disfrutar de esa instalación. Esa creo que es una novedad muy importante. Y bueno, y que el MUDIC, el pequeño museo que estamos aquí en la localidad, en Orihuela, está creciendo y está participando en varios proyectos europeos interesantes, que da una dimensión también, pues salir de nuestras fronteras y aprender de otros para
compartir todo lo que se investiga, todo lo que está relacionado con la ciencia, y ponerlo y divulgarlo para todos los ciudadanos, los estudiantes y para todos en general. Pues muchísimas gracias a Fulgencio Bermejo, nuevo director del MUDIC. Estamos encantados de que hayas estado aquí en nuestros micrófonos, que son los tuyos, de la Radio UMH, para contarnos todo lo del MUDIC. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida saludaremos a José Manuel Villa para que nos hable de astronomía en el MUDIC.
Muchísimas gracias.
¿Cuántas cosas puedes hacer en 20 minutos? Ninguna será como salvar una vida. Dona sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
¿Sabías qué?
Puedes encontrar información sobre los servicios informáticos de la UMH en las redes sociales.
Si quieres seguirlos, solo tienes que buscarlos en Facebook y YouTube con el usuario SSIIUMH y en Twitter en @SI/UMH. Pues escuchamos ese Cometas por el cielo de La Oreja de Van Gogh para saludar a José Manuel Villa. Estaba ahí esperando ese trocito de canción porque lo que vamos a mirar es al cielo y entre otros por allí están los cometas. José Manuel Villa, bienvenido a la radio UMH.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues mira, aquí de entrevista, ¿no?
Pues sí, bienvenido al programa del MUDIC, a vuestro programa de Radio UMH, que como sabéis lo hacemos una vez al mes. Y en esta ocasión vamos a hablar de astronomía, porque dentro del MUDIC hay una sección dedicada a mirar al cielo. Y me encantaría que nos contases pues cómo formáis, supongo que profesores, si no me equivoco, de física, ¿puede ser?
¿Cómo?
De profesores, de ¿cuáles de la Fundación Hipatia que os reunís para formar secciones? ¿Quiénes son los que formáis la sección de astronomía?
Bueno, hay de todo, profesores de física y yo, por ejemplo, que no soy profesor. Yo soy, digamos, un ciudadano científico.
Ah,
porque
muy bien.
No tengo estudios mayores, pero intento ayudar en lo que pueda en astronomía, que es lo que a mí me gusta, vamos.
Pues a mí también me encanta, así que me encanta que estés aquí para contárnoslo y que nos digas, pues estaba hablando ahora mismo Fulgencio Bermejo, el director del MUDIC, pues de ese otoño científico, de esas actividades relacionadas con la astronomía, con ese planetario que en breve vais a inaugurar. Y me gustaría que nos contases, pues durante las visitas que realizan los colegios, los monitores, ¿qué les explican a los alumnos?
Sí. Bueno, ahí en el museo hay una sección dedicada a la astronomía y, por ejemplo, les explican a través de un telurio los movimientos de la Tierra, el Sol y la Luna. Un telurio es como un mecanismo con una bombilla que representa al Sol, la Tierra y la Luna girando a su alrededor y representa los fenómenos del día y la noche, las estaciones, en fin, es muy, muy interesante. Luego, en el jardín científico que tenemos fuera, les enseñan los relojes solares, varios tipos que tenemos, y miran el sol también, por supuesto, con
los filtros propio, adecuados.
Pero con un filtro adecuado.
¿Y tenéis algo que es una cocina solar?
Sí, bueno, eso es. Una cocina solar es como una antena parabólica de aluminio que concentra los rayos del sol y poder, en el centro puedes calentar perfectamente una agua en una olla. Es muy interesante.
Nos han adelantado el tema del planetario.
Sí,
¿qué características
novedad,
concretas tienes? Porque es una novedad de este año.
Sí, bueno, es como una bóveda de 5 metros de diámetro y 3 metros de altura. Y básicamente en el interior, con un proyector se proyecta en un espejo y podemos ver las constelaciones, explicar los movimientos de los planetas, las estrellas, la luna. Es muy, muy interesante también.
¿A partir de enero?
A partir de enero, exactamente. A partir de enero ya va a estar en funcionamiento a tope.
Pues nos lo contaréis aquí en los micrófonos de Radio UMH. Las actividades astronómicas habéis realizado en el MUDIC importantes conferencias. ¿Quiénes os han visitado, entre otros, allí en el MUDIC?
Sí, pues por ejemplo estuvo George Smoot, que fue Nobel de Física, que inauguró el museo. Ha venido también Javier Armentia, que es director del Planetario de Pamplona. María Rosa Zapatero Osorio, que es una investigadora del Centro de Astrobiología de Madrid, que vino a hablarnos de la búsqueda de planetas fuera del Sistema Solar, una conferencia muy, muy interesante.
Exoplanetas, muy bien.
Exoplanetas, exacto.
¿Qué es lo que hacéis en ese grupo de astronomía? ¿Cómo organizáis pues las actividades que hacéis?
Sí, aparte de lo que se hace en el museo, nosotros organizamos observaciones públicas que, de hecho, ya llevamos algunos años recorriendo, digamos, entre comillas, pues todas las plazas de Orihuela y el resto de la Vega Baja. En Orihuela hemos realizado observaciones en varios colegios e institutos, en la Plaza de Ocarasa, en la Plaza San Sebastián, en el Parque Severo Ochoa. En fin, a nosotros lo que más nos gusta es sacar los telescopios a la calle y que la gente mire.
Que se vaya al sol, ¿no? Para que se oscurezca el cielo.
Exactamente.
Y porque eso es un problema, porque además, ¿qué es lo que observáis? Seguro que miráis la luna, ¿qué veis en ella?
Efectivamente, lo primero, lo que más, digamos que la luna es muy, muy agradecida. Con un telescopio pequeño ya se pueden ver muchos detalles de los cráteres y cordilleras que tiene. Solo hay que tener en cuenta un poco la fase en la que se encuentra. Cuando hay luna llena, por ejemplo, el cielo está muy iluminado y los detalles de la luna se ven peor porque la luz del sol le llega de forma perpendicular y no hay ni sombras ni contrastes donde poder que te ayuden a apreciarlo. luna nueva y cuarto menguante no la vemos por la noche, entonces cuando nosotros ponemos los telescopios intentamos que sea con luna en cuarto creciente, porque es cuando mejor se nos da el relieve lunar y está toda la noche. Podemos tirarnos con ella el tiempo que queramos.
También, bueno, de los planetas, pues veis Venus. ¿Cuál es el mejor momento? ¿Qué características puedes destacar de este planeta?
Sí, bueno, aparte de la Luna, los planetas del Sistema Solar que vemos son Venus, Júpiter y Saturno.
Que Júpiter y Saturno me apuntas en la chuleta que me has mandado, que son un espectáculo.
Sí, sí, sí. La verdad es que yo cada vez que los miro y llevo tiempo mirándolos, se me eriza el vello porque son... Es espectacular. Verlos flotar ahí en el espacio es espectacular.
¿Y se ven de verdad los anillos de Saturno?
Sí, 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 perfectamente. Y Júpiter es las cuatro lunas más grandes que tiene. Incluso hemos llegado a ver algún eclipse en Júpiter, o sea, una de las lunas pasando por delante y se ve en el fondo del planeta. Aquí en Orihuela es un poco complicado, pero bueno,
¿Habéis hecho excursiones o salidas a otros lugares donde se puede ver mejor?
Sí, claro, claro. Es que aquí el problema es la contaminación lumínica. Aquí...
Ahí está muy grande Murcia, muy cerca, ¿no? Supongo que Orihuela también ilumina bastante y hay que irse más lejos para tener más oscuridad.
Sí, sí. Nosotros normalmente, si queremos ver un cielo oscuro, oscuro, tenemos que irnos a 200 kilómetros de aquí.
Bueno.
Que no...
Y además de la Luna, de Venus, de Júpiter y Saturno, que como dices y me encanta es lo de que son un espectáculo, también sí, se puede llegar a visualizar satélites artificiales de la Estación Espacial Internacional.
Claro, porque la Estación Espacial Internacional está orbitando alrededor nuestro unos 400 kilómetros de altura. Entonces cada hora y media da una vuelta completa. Y en ella pues trabajan 6 astronautas. Entonces hay páginas en internet y aplicaciones para el móvil, por ejemplo, que te dicen con exactitud...
Ah, muy bien. ¿Por dónde van a pasar en cada
claro,
momento?
Claro, ¿por dónde va a pasar? ¿A qué hora? El brillo que va a tener. Y también le explicamos a la gente por qué la vemos. Porque le da el sol en los paneles solares que lleva instalados. Sí. Y depende con el ángulo que le llegue, pues se ve con más brillo o menos.
Claro,
también,
y son curiosidades que seguro que al ciudadano de a pie le resultan
sí,
espectaculares, curiosa. ¿Verdad?
Sí, sí, sí. Sí.
Las constelaciones, la Vía Láctea, la Estrella Polar... ¿Qué más nos puedes contar cuando miramos al cielo y que veis vosotros por esta sección de astronomía del MUDIC?
La Vía Láctea, yo te digo, hay que irse un poco lejos de aquí para poder apreciarla. Pero las constelaciones sí que, desde aquí de Orihuela sí que se pueden ver medianamente bien. Le enseñamos que la Estrella Polar es la única que no se mueve porque es la que apunta al norte y giran todas las estrellas giran alrededor suyo.
Sí, y cuando uno se pierde y no lleva la brújula tiene que seguir la Estrella Polar.
Tiene que apuntar al norte, exactamente.
Eso lo saben los que hacen marchas por el monte cuando es de
claro,
noche.
Claro,
sí, exactamente.
Sí, sí, sí. Y luego si la noche es buena y estamos en un sitio que no sea Orihuela, porque en Orihuela hay mucha contaminación, en un pueblo. Porque hemos ido a varios pueblos de la Vega Baja.
Dinos algún sitio, ya que nuestra universidad, bueno, aunque la radio UMH se puede escuchar en cualquier lugar del mundo por internet, pero tenemos nuestros diales de FM por toda la zona de la provincia de Alicante. Sitios en concreto no muy lejos de Altea, San Juan, Elche y Orihuela, que tú recomendarías porque no tengan tanta contaminación lumínica para ir a ver el cielo.
Hombre, por ejemplo, Hondón de las Nieves, no sé si quedará un poco lejos, pero es un sitio interesante donde la gente, las agrupaciones astronómicas de Elche van a hacer observaciones. Interesante. Y luego, pues por aquí, por la zona, aquí es que en la Vega Baja hay mucha contaminación, pero bueno, en sitios que no tengan tanta luz como aquí, por ejemplo, en Redován, en Formentera del Segura o en Bigastro hemos ido y hemos visto... Más estrellas que aquí, que no digo nada.
¿Qué equipo es el con el que cuenta la sección del MUDIC de astronomía?
Sí, tenemos 3 telescopios y 3 monturas diferentes para, aparte de explicarle a la gente el cielo, también explicarle un poco la óptica de cada tipo de telescopio. Es un telescopio refractor que va con lentes, un telescopio reflector que lleva espejos, y un telescopio en Miss Cassegrain, que digamos que es un híbrido de...
¿De estos dos?
No de los dos, sino del reflector. porque lleva espejos, pero también lleva, digamos que la luz rebota adentro varias veces y puede ser más compacto.
Uh-huh. Que supongo que se llama Smith Cassegrain porque debe ser el que lo inventó.
Sí, lo inventaron dos, Smith, que es una placa que lleva adelante, y Cassegrain que hizo el otro, el mecanismo interior, digamos.
Muy bien. Este día 12 de octubre, hace unos días, casi un mes, se celebró, comenzasteis este otoño científico con la Noche Internacional de Observación de la Luna.
Exactamente.
Cuéntanos un poquito cómo fue y te invitamos a que nos vayas diciendo pues qué actividades tenéis planeadas.
Sí.
Y aunque, como yo ya he dicho hace un momentito, en la página web del MUDIP vais actualizando todas las actividades, pero cuéntanos un poco cómo fue esta Noche Internacional de Observación de la Luna y qué actividades tenéis de aquí a, vamos, para este curso casi académico, porque sí, para estos días, sí. Para de aquí a Navidad.
Otoño ya llegaremos hasta la primavera.
Sí.
Lo que pasa que, la primera fue el 12 de octubre, donde lo que has comentado, que es un evento anual que se hace en todo el mundo para animar a la gente un poco a mirar hacia arriba y echarle un vistazo a la Luna.
Uh-huh.
Es como hacerle un homenaje o, digamos, el Día de la Luna. Es la cuarta edición, nosotros nos hemos apuntado este año.
Uh-huh.
Y había observaciones en 48 países.
Uh-huh.
Digamos que al mismo tiempo todo el mundo estaba mirando a la Luna, que era muy interesante. Y tuvo bastante éxito, fue aquí en el Parque de la Garasa, en Orihuela.
Uh-huh.
Y tuvo, bueno, fue bastante gente, porque repartimos también unos separadores de libros.
Ah, muy bien.
Se nos agotaron.
Me imagino. Si además había imágenes de la luna, del cielo.
Claro, claro. En el separador poníamos cómo estaba la luna en ese momento y describiendo los mares y las cordilleras que tiene.
Tiene mucha, lo digo porque como soy periodista, mucha repercusión en los medios de comunicación cuando hay un eclipse, tanto solar sobre todo, porque son más raros, y además yo sí que tuve la oportunidad de ver uno en la zona de Bruselas hace ya unos cuantos años, cuando Paco sí, Rabanne decía que se iba a acabar el mundo.
El 2009,
sí,
o no,
sí,
2005
sí,
sería.
Sí, sí, era, yo creo, era espectacular, porque sí que es verdad que se tapa el sol y empieza como hacer mucho más viento, y sobre todo las aves son las que más influyen en ellas, ese cambio tan tan bestial.
Y se pueden ver las estrellas de día.
Sí, alguna actividad sobre algún eclipse que nos puedas adelantar o algo que
pues
vaya,
mira,
a pasar en breve.
Este domingo tenemos un eclipse
solar.
Solar. Lo que pasa que, bueno, el eclipse solar en el mundo es híbrido.
Sí.
Porque es una mezcla de anular y total. Depende
el lugar de la Tierra donde esté situado.
Exactamente. Tú estás, por ejemplo, en la zona de totalidad del eclipse, y en una parte puede ser anular y otra parte puede ser solar. Nosotros aquí en Orihuela lo veremos como eclipse parcial.
Mira.
Y lo vamos a hacer una observación en la plaza San Sebastián.
Uh-huh.
La verdad es que va a ser un eclipse parcial. Es pequeño, porque concretamente, visto desde Orihuela, la Luna solo ocultará al Sol un 4% de la superficie del disco. Por eso, como mejor se va a ver, será a través de los telescopios que pondremos para observarlo. Aunque también llevaremos gafas, llevaremos varios, pero todo homologado, quiero decir.
Muy
que a nadie se le ocurra, porque hay que tomar muchas precauciones como mirar al Sol. Nunca hay que mirar al Sol directamente, sin un filtro homologado. Y en ningún caso utilizar un telescopio sin la protección de filtros adecuados, porque eso supone ceguera inmediata. O sea, tú miras el sol con un telescopio por curiosidad y el ojo lo pierdes.
Pues muchísimas gracias, porque se nos acaba ya el tiempo de este interesantísimo, que a mí me encanta, programa del MUDIC con José Manuel Villa. Él es de la sección de astronomía del grupo del MUDIC. Os invitamos a todos a las 12:30 de este domingo en la plaza de San Sebastián de Orihuela para ver ese eclipse parcial del sol con un 4% de la superficie del disco, que es lo que ocurrirá y lo que se va a poder disfrutar por todos los amantes y los curiosos de la astronomía, ¿verdad?
Efectivamente, el eclipse empieza a partir de la 1 y durará hasta las 2:15 más o menos.
Pues un saludo, muchísimas gracias.
Bien,
acaba nuestro programa del MUDIC, estamos el mes que viene. Un saludo de Sonia Martínez y a los controles técnicos José Ruiz Bertos.